Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de varios temas que nos inquietan, que tienen que ver con política internacional y también con contexto nacional, que es Atilio Borón. Muchísimas gracias, Atilio.
No, qué gusto, gracias, Felipe.
Persona que admiramos profundamente y seguimos. Así que vamos a empezar un poco hablando de cómo ves en este momento lo que está pasando en Europa. Este coletazo todavía de la crisis del 2008, ¿no? Esta crisis financiera, no sé si autoprovocada o cómo la evaluás vos, ¿no?
No, yo creo que se provocó producto de esas tremendas contradicciones que tiene la economía capitalista, ¿verdad? Que curiosamente, o no tan curiosamente, pero para algunos sí, curiosamente, la crisis estalla sin que haya sido precedida por una ola de movilizaciones populares, huelgas obreras o insurrecciones de masas.
Claro.
Que un poco lo que muchos esperaban, que se produjera una crisis producto de eso. Pero fíjate que la crisis estalla primero y luego viene la movilización popular.
Claro.
Lo cual es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque confirma el carácter complejo de las contradicciones cada vez mayores que tiene hoy la economía capitalista, que son de un orden muy superior a las que tenía, suponete, hace 150 años, cuando Marx escribió Es el Capital, que es la radiografía de lo que era el capitalismo.
Totalmente.
Pero hoy en día esa radiografía ha quedado un poco anticuada,
claro,
porque si bien los elementos fundamentales siguen ahí, pero se han agravado cuestiones que para Marx eran inimaginables.
Claro.
Por ejemplo, hoy en día la deuda pública mundial, la deuda total mundial, equivale a 4 veces el Producto Bruto Mundial.
Claro.
Esto Marx no lo hubiera podido ni siquiera peor pesadilla imaginar que algo así podía ocurrir. Lo que había era una deuda total del orden del 5%, 10%, y ya era alarmante.
Era preocupante.
Muy preocupante. Él vivía en Londres, en Inglaterra, y se hacía eco de esta preocupación que aparecía en la City de Londres acerca de ese nivel de endeudamiento. Hoy es 4 veces. O sea, todo lo que producimos en un año en la economía mundial equivale a la cuarta parte de la deuda.
De la deuda, claro.
Y sigue creciendo exponencialmente. El problema es que en algún momento ese endeudamiento llega a un tope y se rompe. O se empieza a romper por pedacitos, que fue lo que pasó en el 2007-2008, que empezó a quebrarse por el eslabón más débil, que es Wall Street. ¿Por qué el más débil? Porque es el que estaba más desregulado.
Claro.
Y la desregulación la habían hecho 2 personas, que fueron secretarios del Tesoro de Bill Clinton, que fueron Robert Rubin y Lawrence Summers, ¿no es cierto? Ellos fueron los arquitectos de la total desregulación del sistema financiero norteamericano, por lo tanto, un sistema expuesto a toda clase de operaciones especulativas, timbas financieras, casinos mundiales, y por ahí se rompió el sistema. Y tuvieron que empezar a reemparcharlo, pero claro, al emparcharlo, ¿no es cierto?, con una inyección de... La primera fue de casi 800 mil millones de dólares y después hubo otras más. El problema es que eso genera la bancarrota de los estados.
Inclusive con una reticencia importante de intervenir, ¿no?
Porque exactamente.
Iba en contra del espíritu republicano, ¿no?
Así
estamos
es.
Hablando todavía de la administración Bush
así es.
Y Bernanke, todos estos muchachos que tenían ciertos requisitos, reticencia a que el estado intervenga, ¿no?
No querían, pero no había más remedio. Además, te digo, hay cosas bien interesantes. Ellos tuvieron que ponerse a intervenir porque si no, se les caía el Bank of America, el Citigroup, las principales hipotecarias, Freddie Mac y Fannie Mac, ¿no es cierto? Se les caía, pero ahí tuvieron un empujoncito porque no estaban muy decididos. Los empresarios les dijeron tienen que hacer el rescate, el salvataje.
Sobre todo comprar los tóxicos, ¿no?
Comprar los tóxicos, porque eso era socializar la pérdida, el viejo recurso de los capitalistas. Cuando los negocios son buenos, la ganancia es nuestra, cuando se pierden, la socializamos para todos. Pero ¿sabes qué pasó? Vinieron los chinos y les dijeron a Bush, tenés que hacer el rescate. Bush quedó muy sorprendido. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho una enorme inversión en Freddie Mac, claro, y Fannie Mae, y no estamos dispuestos a que se nos evapore esa inversión, uh-huh, producto de los malos negocios de esos bandidos que dirigen esos bancos hipotecarios. Claro. Así que más vale, más le vale. Le dije, y además le dijeron, porque de lo contrario
inundamos el mercado,
tenemos que empezar a alargar, claro, las reservas que tenemos en dólares, y ustedes no quieren, claro, eso,
los bonos, bonos del tesoro,
bonos del tesoro, se convencieron, uh-huh, de inmediato y hicieron el salvataje. Pero claro, haces el salvataje y no aumentas los impuestos, uh-huh, ¿de dónde sale la plata?
Claro.
La crisis se contagia a Europa, y Europa, digamos, ¿qué es lo que pasa en Europa? En Europa tenés una reacción en cadena que empieza, como siempre, en la periferia, uh-huh, empieza en Islandia, claro, empieza en Irlanda, empieza en Portugal, en Grecia, en el sur, y después, claro, se va contagiando a todo el resto.
Irlanda, que era un país modélico, ¿no?
Totalmente, era claro, nos decían, sean como Irlanda. Bueno, quedó destruido, sí, pobre Irlanda. Islandia, claro, que un país, claro, muy chico en términos de población, pero ahí hicieron una salvajada, uh-huh, pero la gente, claro, salió a la calle, como el 2001 acá, uh-huh, en contra de los bancos, etcétera, e hicieron una serie de grandes movilizaciones que acabó con el gobierno. Pero cuando uno mira el panorama europeo desde el 2009 hasta el 2012, cayeron 18 gobiernos en Europa.
Claro.
18 gobiernos. ¿Te das cuenta? Incluyendo el gobierno británico.
Claro, ¿eh? Cosa que no se suele decir así.
No se suele decir, pero hay 18 gobiernos que caen producto de la crisis. Y algunos caen producto de golpes de Estado, como por ejemplo en Grecia, que, uh-huh, que fue el golpe de Estado contra Papandreou, ¿verdad? Uh-huh. Cuando Papandreou le proponen ya el enésimo programa de ajuste, que era bestial,
claro,
el tipo tiene la mala idea de acordarse de la oración fúnebre de Pericles y de la democracia ateniense, que decía, tenemos una democracia los, sí, ciudadanos, y entonces le dijo a Merkel y Sarkozy, dice, bueno, es un programa muy exigente, tendré que hacerlo, llamar a un referéndum popular. Uh-huh. Al día siguiente lo sacaron.
Claro, referéndum popular, ¿no? No,
referéndum popular, ¿no? Ese brazo, y pusieron a este Lucas Papademos, uh-huh, que uno de los profesores de la Harvard School of Governing, uh-huh, donde fue nuestra presidenta, sí, hace dos o tres semanas, digamos, sí, alguien tendría que haberle informado, mire,
sí, no vaya,
no vaya, no a esos vaya lugares, porque no, es como no dar una conferencia, sí, en la sociedad rural, sí, el día que se inaugura, sí, ahí, sí, en Palermo.
Totalmente.
Digo, el mismo público era.
Absolutamente.
Papademos además no es de los más radicales, me dijeron, sí, hay tipos peor todavía que Papademos que enseñan en esa escuela. Bueno, claro, pero ella fue puesto así, ¿por qué? Porque Goldman Sachs, uh-huh, es realmente quien maneja hoy en día la economía mundial, uh-huh, ¿verdad? Eso que, claro, tampoco hubiera imaginado Marx nunca, uh-huh, que un fondo de inversión, un banco, llegaría a tener ese control de la economía mundial.
Semejante
poder. Que la controla.
¿La situación de Alemania, que es un poco el motor de Europa, cuál es en este
y momento? La situación de Alemania, Alemania hizo un ajuste a principios de siglo muy fuerte, uh-huh, ¿no es cierto? Redujo mucho, bueno, no mucho, pero un tanto, el nivel de vida de su población y sobre todo los sectores populares. ¿Cómo lo resolvió Alemania? Incrementando su capacidad exportadora. Uh-huh. ¿A dónde? ¿A quiénes les exportan? Y en parte a China, en parte menos a Estados Unidos, pero sobre todo a la periferia europea,
claro,
que se había desindustrializado, entre ellos Grecia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Alemania empezó a exportar a esos países, y esos países no tenían capacidad de repago, uh-huh, porque los países del euro, los 15 países, uh-huh, del euro, no tienen moneda propia.
Claro.
Por lo tanto, no tienen cómo ajustarse.
No pueden devaluar.
No pueden devaluar. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacían? Compraban bienes alemanes endeudándose con bancos alemanes.
Claro.
O sea, el negocio era todo negocio para Alemania, mientras no se pinchara uno de los globos.
Claro.
Pero si se pincha el globo de la exportación o se pincha el globo del endeudamiento, se cae todo el sistema. ¿Qué fue lo que pasó? En un momento determinado, los griegos se endeudaron, pero en un momento determinado no pudieron pagar más.
Uh-huh.
Y ahí entonces viene la preocupación. ¿Por qué? Porque los bancos alemanes eran los que les estaban prestando plata a los griegos para que siguieran comprando a crédito. Y de, claro, repente no pudieron pagar.
Se estaban autoprestando.
Se estaba autoprestando. Claro. Y entonces lo que vos tenés como resultado es una Alemania fortalecida, aunque ahora muy seriamente amenazada, en medio de una Europa endeudada y sin capacidad de repago.
Claro.
Uh-huh. Y ese es un escenario, digamos, muy, muy complicado, del cual no se sabe muy bien cómo van a salir, uh-huh. ¿verdad? Porque la idea de que esto se puede recomponer fácilmente ya no es más, porque ahora China está empezando también a retraerse.
Claro.
China ya no está importando como antes. Uh-huh. ¿Por qué no importa como antes? Y porque no puede exportar como antes.
Claro.
Porque el mercado americano se le está debilitando mucho. Uh-huh. El mercado europeo prácticamente desaparece, entonces los chinos están empezando a cerrar las compuertas de la importación, y por eso es que ahora esa crisis, que muchos decían alegremente, no, ya fue, esta crisis ya están calculando, fíjate vos, en el Fondo Monetario Internacional, lo sé yo por Radio Pasillo, porque no lo pueden decir y escribir, porque sería un escándalo, pero Radio Pasillo en el fondo te dice que por lo menos acá vamos a estar en crisis hasta el 2018.
La pucha.
Bueno, pero claro, pero eso es congruente con la historia de las dos grandes crisis anteriores. Uh-huh. Las dos grandes crisis anteriores del capitalismo fueron de 1873 a 1896, uh-huh. 23 años. Y después,
claro, porque en realidad fue una sola, se dice la del 90, pero incluye la del 73.
Claro, porque arranca la. Y la uh-huh. otra, la de 1929, que uh-huh. termina con la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Porque no es que los 30 ya estaba todo bien, no, estaba en medio de una Exacto. depresión feroz. Uh-huh. O sea, crisis que duraron 16 años. Y uh-huh. esta, que es más grave, se supone ya en el Fondo Monetario Internacional, que dura hasta el 2018. Uh-huh. Otros dicen que esto ya no tiene solución.
Claro.
Que, es decir, la solución que tiene es en un gradual abandono de los parámetros fundamentales de una economía capitalista. Uh-huh. Esto lo dice gente incluso que son moderados dentro del ámbito de las ciencias sociales, como un profesor Immanuel Wallerstein, uh-huh. por ejemplo, que es un historiador económico, etcétera, uh-huh. y él dice las variables ya han salido de escuadra y no hay manera de que esto empiece a funcionar.
O sea, que una mayor intervención estatal, digamos.
Una mayor intervención estatal y un progresivo abandono, digamos, de áreas que fueron sometidas a la lógica del capitalismo, a la uh-huh. lógica de la valorización del capital, y que tienen que ser recuperadas como áreas en donde se produce uh-huh. sin un ánimo mercantil. Por ejemplo, claro. Con la revolución neoliberal, lo que tuviste fueron que grandes sectores de la actividad económica pasaron a ser sectores lucrativos. Por ejemplo, la educación.
Claro.
Por ejemplo, la
salud.
La salud. Uh-huh. Por ejemplo, la jubilación.
Pensiones.
Bueno, todo eso va a ser siendo progresivamente recuperado e inserto en una lógica ajena a la lógica de la acumulación capitalista, como primer uh-huh. paso para empezar a salir de la crisis. Uh-huh. Y fíjate que los países que menos fueron golpeados por la crisis, por ejemplo Noruega, Finlandia, uh-huh. son países, por ejemplo, que tienen un esquema en donde la educación pública en esos países es totalmente uh-huh. gratuita
Totalmente.
Y estatal, desde el kindergarten hasta el postdoctorado.
Totalmente.
O sea, no son países uh-huh. que andan mal. Noruega sí. anda número uno sí. en el índice de desarrollo humano, uh-huh. ¿verdad? Entonces creo que un poco la cosa va a empezar a ir por ahí, en medio de enormes resistencias, porque
sí,
te digo,
claro.
en Estados Unidos, vos viste que hay una figurita, no de Estados Unidos, pero de la época soviética, que estaban en una estampilla el rostro de Marx, Engels, Lenin, y en la época de Stalin agregaron a Stalin,
sí,
¿no es cierto?
Claro.
Eran de perfil. Uh-huh. En Estados Unidos están haciendo circular una, ¿no es cierto?, donde le agregan la cara de Obama.
Uh-huh. ¿Eh? Claro.
Fíjate vos,
sí,
la
comunista.
Comunista, claro.
Claro, claro,
claro.
Sí,
para el Tea sí. Party.
Bueno, para Ronnie es comunista.
Claro. Para Rossi es comunista, digamos, digo, pero vos fíjate las enormes uh-huh. resistencias que está generando este proceso de salvataje del capitalismo, porque uh-huh. no es que Obama quiere el comunismo o el socialismo bolivariano,
sí,
quiere
lejos.
Capitalismo, pero se le está viniendo abajo por todas partes.
Uh-huh.
Y en Europa, no termino, mira, en Europa, por ejemplo, alguna gente dice lo que Hitler no pudo hacer, tener toda Europa a sus pies, lo está consiguiendo la Merkel.
Claro.
Por la vía económica. Ahora, uh-huh. ¿cuánto dura eso? Y dura poco.
Claro.
Porque Alemania no puede prosperar uh-huh. y estar bien en un mar de países que se están fundiendo.
Aparte con salarios bajos en Alemania, ¿no?
Bajaron mucho los salarios,
claro.
El ajuste que hicieron ellos fue un ajuste brutal. Uh-huh. Y ahora lo que pasa, tienen problemas muy serios, porque, por ejemplo, tienen un problema que en general es europeo, de envejecimiento de la población.
Claro.
¿Qué significa? Que tenés cada vez mayor número uh-huh. de gente que no trabaja, pero que dado que vive más, tiene que recibir pensiones y seguros uh-huh. médicos y atención médica.
Y un gran nivel de desocupación de jóvenes.
De jóvenes. Entonces, ¿pero qué pasa? Necesitan jóvenes especialmente calificados.
Uh-huh.
¿A dónde los están buscando? lo están buscando en España, lo están buscando en Italia, uh-huh. algunos lo están buscando en Argentina o en Brasil, porque necesitan gente joven que pueda trabajar 25 o 30 años y que ya haya sido formada, en algunos casos gratuitamente, en nuestras universidades, claro. y vienen, se los llevan y allá, ¿verdad? O sea, nos desangran a nosotros sí, sí. y ellos resuelven en parte un problema, porque lo que no quieren es que vengan más turcos.
Claro. Claro.
Que es el problema que Alemania tiene ahí, un problema gravísimo. Hay 4 millones de turcos, es el 5% de la población alemana.
Sí,
para ellos un problema gravísimo.
Sí,
no quieren turcos, no quieren negros, no quieren nada de eso. Uh-huh. Entonces están buscando en países latinos con buen sistema educativo para sacar los mejores a esa gente. O sea, vos hoy en día, si sos un español y tenés un grado en ingeniería, te contratan ya en Alemania con un muy buen salario y con los papeles para estar como residente permanente. Ahora, el problema es que eso agrava la crisis de España y la crisis de Italia y todo lo demás. Y, por supuesto, nos pega de rebote mal también a nosotros.
Ahora, ¿cuánto se parece a esto, a lo que hablamos habitualmente sobre quién paga las crisis en determinadas épocas históricas?
Claramente. ¿No? La cuestión de la transferencia, ¿no? La transferencia de los efectos negativos.
Claro, sí, eso, de vuelta, se socializan, digamos, para abajo.
Las pérdidas, siempre las pérdidas.
Las pérdidas se socializan.
¿Y la situación de España, cómo la ves?
La situación de España es desesperante. Uh-huh. Digamos, acá hubo ahora en el seminario que se hizo en la Universidad de las Madres, uh-huh. la semana pasada, el sexto encuentro de Economía sí. Política Internacional y Derechos Humanos, y habían varios expositores españoles, bueno, plantean cosas como esta: debajo de 25 años de edad, la tasa de desocupación es más del 50%, o sea, jóvenes españoles sin futuro, uh-huh. sin alternativa. Contracción de los salarios reales, recorte de todos los servicios públicos, del presupuesto público, un problema de empobrecimiento, pero muy, muy rápido y muy generalizado, en lo que hasta hace 3 o 4 años era una especie del faro más uh-huh. luminoso de Europa.
Sí, sí.
¿Verdad? Y sin perspectivas de solución, porque a pesar de todos los rescates que hubo en España, van a necesitar más y más y más.
Pero aparte, ¿de dónde va ese rescate? A la banca.
A la banca. Y entonces vos tenés, por ejemplo, que el señor Botín, que creo que es el jefe del Santander, en medio del ajuste reporta un salario anual de más de 9 millones de euros.
Reporta, pero imagínate.
Reporte,
sí,
más de lo que cobra. Pero sí, eso es lo que oficialmente...
Llamarse Botín, ¿no?
Sí, está predestinado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está generando mucha rabia. Uh-huh. Vos pensás, incluso las cifras de Estados Unidos, que son realmente impresionantes. Hoy en día el ingreso de una familia tipo norteamericana, el ingreso de una familia tipo es de más o menos $49,900 por año. Uh-huh. Una maestría donde fue ahí Cristina, en la Harvard School of Government, te está costando aproximadamente $80,000 por año. Yo publiqué en mi blog las cifras, ojo, las cifras que ofrece Harvard, no inventé nada. Copié lo que ellos tienen en un instructivo especial. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las capas medias de la sociedad norteamericana ven que ya ahora va a ser muy difícil, si no uh-huh. imposible, que sus hijos vayan a la universidad.
Claro. Cosa que era parte de la vida norteamericana.
Parte de la vida norteamericana. Claro, sí. Go to college, era como decir, terminás el secundario, vas a la universidad y tenés un grado universitario. Uh-huh. Después ves y haces un posgrado. Claro. ¿Okay? Pero eso ya no más. Uh-huh. Me decía un profesor que vino acá, un norteamericano, que vino acá hace poquito, que él hace casi 30 años que está en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Uh-huh. Y tiene una hija, ¿verdad?, que se decidió tarde a estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque una vez que salió del colegio secundario, uh-huh. se dedicó a recorrer países, en misiones humanitarias, algo así como el cuerpo de paz o algo parecido. Y entonces, después de eso, a los 24 años, quiso volver y entrar a la universidad donde su padre uh-huh. es uno de los profesores senior, de mayor antigüedad, mayor sueldo, mayor respeto y todo lo demás. Bueno, le dijeron, sí, por supuesto, tiene que entrar, pero se le cobran los $55,000 al año que tiene que pagar para hacer los estudios. Y fíjate que no hay ninguna consideración para el profesor, uh-huh. y además Lo que él decía es que ese dinero no lo puedes deducir de tu declaración de impuestos. Uh-huh. El famoso formulario 1040 que tenés que llenar cada año, entregás el 15 de abril, uh-huh. ese es el formulario de impositivo. Bueno, yo he vivido 8 años en Estados Unidos, uh-huh. así que lo conozco muy bien. No puedes deducir gastos de educación de tus hijos. Punto. Uh-huh. Y te dan una cosa muy, muy poquita para la primaria, muy, muy poquita, nada para la secundaria y cero para la universidad. Entonces uh-huh. estás teniendo, ¿qué pasa? Las universidades americanas se están llenando de estudiantes asiáticos. ¿Y ahora qué significa esto? Y bueno, significa que la ventaja tecnológica de Estados Unidos, que antes tenía sobre el resto del mundo, uh-huh. rápidamente se está transfiriendo a China. Claro. Y hay un ejemplo muy claro. China, hace 20, 25 años, era un país tecnológicamente atrasado. Uh-huh. Hoy es un país de punta. Claro. ¿Por qué? Porque han enviado centenares de miles de estudiantes chinos a estudiar en las mejores uh-huh. universidades de Europa, en las mejores de Estados claro. Unidos, y se están trayendo toda la tecnología. Uh-huh. Entonces hoy China ya no hace baratijas, donde dice, fabrican paraguas, macanas, fabrican satélites de altísima complejidad, lo que quieran. Sí. Hoy en día ellos han logrado ponerse en la frontera tecnológica junto con Estados Unidos y Alemania.
Vamos a una pausa y seguimos con Atilio Borón hablando en este caso de los coletazos que puede tener la crisis en América Latina.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia con Felipe Piña.